¿Por qué le he puesto de concepto a la práctica historiográfica? Porque parto del concepto del manifiesto de Historia Debate para luego llevar el concepto a la práctica cotidiana de la tarea de investigación. En este caso, no voy a hablar de todas las fuentes, sino simplemente de cierta categoría de ellas, de su resguardo y de su posible consulta posterior. Las fuentes a las que nos vamos a referir se relacionan con la utilidad para la producción de historiografía regional y local, que es lo que como investigadora hago en este momento. Sin esas fuentes, de las que voy a trabajar aquí en este momento, resulta imposible trabajar o construir explicaciones históricas. Decía yo, y esto creo que es lo relevante de esta presentación en este ámbito, que siempre que he trabajado con estas fuentes, la he vinculado a Historia Debate, porque desde sus orígenes Historia Debate, en el apartado 2, en su manifiesto, dice: somos partidarios de una nueva erudición que amplíe el concepto de fuente histórica a la documentación no estatal, a los restos no escritos de tipo material, oral o iconográfico, a las no fuentes, a los silencios, errores y algunas cuestiones que el historiador y la historiadora han de valorar, procurando también la objetividad en la pluralidad de las fuentes. Una nueva erudición, continúa el manifiesto, que se apoye con decisión en el conocimiento no basado en fuentes, el conocimiento basado en fuentes que aporta el investigador. La historia se hace con ideas, hipótesis, explicaciones e interpretaciones que nos ayudan además a construir, descubrir las fuentes. Yo no soy amiga de leer cuestiones textuales porque como que se vuelve tedioso, pero en este caso ahora ustedes van a recibir el manifiesto y lo pueden ver el apartado 2 con claridad, y ahora voy a explicar por qué para mí fue tan importante este punto de las fuentes. Aquí dice claramente construir / descubrir las fuentes. Cuando se hace historia regional o local en un lugar como el que lo hago yo, que es un sector muy importante del conurbano bonaerense, en donde viven 2 millones de personas, a pesar de que nuestro INDEC discutido su estadística dice otra cifra, cosa que nosotros ya habíamos descubierto antes que se armara todo este lío político que tenemos últimamente con este cuestionamiento de nuestras estadísticas oficiales. Yo entrevistando funcionarios del partido, ya me habían dicho que cuando se hizo el último censo en el año 2001, a ciertos lugares no se entró. En mi país los censos lo hacen los maestros, ¿no? Y lógicamente en los lugares donde son barrios de personas, no sé qué nombre darles, porque tenemos un problema con la denominación. Generalmente se le dice villas, pero resulta que los últimos conceptos políticos dicen lugares de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Después yo le digo las villas, ¿no? Son lugares en donde realmente las personas se aglutinan y viven en condiciones realmente que no hay una urbanización adecuada. El municipio en el cual trabajo yo, que son 323 kilómetros cuadrados, tiene muchas de estos sectores. Y realmente es uno de los lugares en donde a mí me interesa especialmente guardar memoria de esto, porque son las cosas que no aparecen después en las historias oficiales. Las condiciones en que se vive en el municipio de La Matanza, que es el lugar donde yo hago historia y donde está mi universidad, son una directa consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales. La Matanza era en algún momento uno de los sectores industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Desapareció prácticamente todo el parque industrial, con su correlato adecuado de desocupación, miseria, falta de educación, indocumentación, falta de salud, lo que quieran. Con lo que ustedes quieran poner para una vida indigna, existe en mi municipio. Entonces, cuando uno hace historia, no puede desconocer esto. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a esa información? ¿Con qué fuentes se trabaja? Esas fuentes no están. ¿Ustedes creen que en algún lado existe alguna documentación que diga que se cerraron tantas fábricas y se dejó a tanta gente sin trabajo? No, no existe. No existe. Entonces, ¿qué sucede? que lo desconocemos y pasamos a temas más gratos. No, hay que ir a buscar testimonios orales. Yo quiero aclarar, yo hago historia local que en mi país no se visualiza como algo muy exitoso. No vende mucho, sí. Utilizo técnica de historia oral que la mayoría invalida. Y encima me meto a todos esos temas que molestan. Obviamente, si yo no tuviera la red de Historia Debate para poder hablar de vez en cuando, sería una de las voces silenciadas, porque traigo noticias no agradables, les digo que no están bien las cosas. Ahora no están bien, yo hago historia inmediata. Ahora no están bien. Y alguien las tiene que cambiar, y señalo quién las tiene que cambiar. Entonces, cuando nosotros planteamos todas estas cuestiones con los colaboradores que gracias a Dios compartimos el día a día en investigación, dijimos, bueno, hay que hacer un archivo de fuentes orales. Y hablo de un archivo histórico, que a diferencia de cualquier archivo de fuentes orales, aquel archivo histórico está planeado en torno a líneas de investigación. O sea, se van a buscar los entrevistados para desarrollar una línea de investigación histórica. No es lo mismo que cualquier archivo de historia oral, esto que quede claro. ¿Qué hacemos con las entrevistas? Cuando se levantan entrevistas, las entrevistas se toman en casete o en el medio digital que uno toma, y después el historiador hace su muestra historiográfica, su trabajo, su producción historiográfica, perdón, y la fuente se la guarda ahí. Entonces yo siempre me planteé, ¿dirá eso la entrevista que levantó? Porque hay un sesgo. Nosotros no tomamos toda la entrevista para poner luego en una investigación. Tomamos la parte que nosotros consideramos, el historiador considera que es pertinente en ese momento. ¿Y el resto qué dice? Yo siempre tuve curiosidad como alumna, yo me pregunto a mí misma, ¿y el resto qué dice? Cuando veo que alguien me cita una entrevista oral, digo, ¿y dónde puedo consultar esto completo? ¿Lo dijo así o lo dijo de otra manera? Entonces, planteado esto, dijimos, no, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un archivo histórico donde las entrevistas completas estén a disposición de cualquier cientista social, no solamente historiadores. ¿Por qué? Porque ahí caigo a desarrollar muy brevemente, nunca con la calidad que podría hacerlo Carlos, la idea que Carlos explicó en Historia Social y Mentalidad de Nuevas Perspectivas, en donde decía que se debía considerar como una nueva perspectiva elevar a categoría metodológica y teórica aquellas convergencias de géneros historiográficos que desde las hipótesis a las conclusiones tengan como objetivo explícito avanzar aproximaciones globales de la realidad histórica. Aunque haga historia local, yo debo siempre tratar de insertar esa explicación de lo local en lo regional, en lo nacional y en lo internacional, porque no son hechos aislados. Cuando hablamos de aplicación, yo empecé mi disertación diciéndoles a ustedes la realidad que hoy yo veo en ese lugar en el que trabajo. Y les dije, según mi opinión, fundamentada, ¿no?, que la aplicación de políticas neoliberales trajo ese gran grado de marginalidad que se vislumbra en ese importante sector. Bueno, pues la aplicación de políticas neoliberales no las puedo ver yo sola en el Partido de la Matanza. Las tengo que vincular con la aplicación de políticas neoliberales en todo el continente, ¿no? Y si queremos volar un poco más, ver los contextos mundiales en que se produce esto y se da la posibilidad de la aplicación de esto. Yo lo que veo desde mi práctica historiográfica, lo que veo es lo que le provocó a las personas concretas, y a ellas es a las que les doy voz. Esto es lo que yo he querido hacer con este trabajo, lo que hemos intentado hacer, pero como también nosotros tenemos un momento de análisis cuando nos reunimos los colegas que hacemos proyectos de investigación donde alguien hace abogado del diablo y discute lo que vamos a hacer, esta es mi particular forma de ver la realidad, y yo tengo que lograr para los que vengan después liberarlos de este sesgo que yo le doy a la realidad, pues yo la veo así. A lo mejor otro ve otra cosa que yo en este momento no veo, porque mi cosmovisión va por allí y está impregnada mi cosmovisión de las realidades que a mí me ha tocado vivir. Yo viví la dictadura, yo viví la pujanza de toda esa zona y vi lo que ocurrió después. Yo soy protagonista de eso también. Entonces eso aparece en mi mirada. Yo tengo que librar a las fuentes que construyo de esa mirada que yo le doy. Entonces, la única manera es poner a disposición total para todos los cientistas sociales que así lo deseen y que se aproximen a esas realidades desde diferentes lados, por eso es historia mixta, por eso traigo esa conceptualización. Nosotros necesitamos los aportes de las otras ciencias, pero a su vez los otros cientistas tienen que poder acceder a las fuentes nuestras y mirarlo desde su propia metodología de trabajo. Entonces, esta construcción que nosotros hicimos de la Universidad de Matanzas, de la cual vamos a poner a disposición, creemos que en el próximo año, en la red, directamente las entrevistas digitalizadas, porque hemos utilizado la digitalización de voces para que se pueda acceder por la red, se puede escuchar la entrevista tal cual como fue tomada, con las voces, con los silencios, con las entonaciones de las personas a quienes se les tomó las entrevistas. Luego hemos preparado la parte, hemos transcrito textualmente, después de una amplia discusión, si debíamos transcribirla textualmente o no, y bueno, gracias a Dios, la gente amiga, digo amiga porque trabajamos y discutimos mucho sobre estos temas, que tenían posturas encontradas sobre esta situación, se dieron cuenta que, bueno, yo que era la que motivé este proyecto, yo sostenía, si nosotros no traducimos exactamente lo que dice allí, estamos bastardeando el principio que nos llevó a construir este archivo. O sea, tiene que decir textualmente lo que dice allí, con las voces onomatopélicas, con todo, bueno, y con las observaciones, pero esta es una decisión metodológica de nosotros. Hay otros historiadores que dicen que no hace falta que esté todo textualmente, que para eso se escucha. Bueno, nosotros decidimos que debía estar tal cual, con lo cual se pueden imprimir las entrevistas, el texto completo, y se pueden llevar, si el que no quiere escucharlo se puede imprimir y llevar, y todas las entrevistas tienen una ficha técnica que resume para la búsqueda más rápida, porque nosotros pensamos luego en una base de datos que pueda ser consultada según la temática y los cruces en las bases de datos, tienen las palabras claves que permiten saber, sin leer toda la entrevista, que a veces dura 3 horas, son larguísimas algunas, qué se desarrolla en esa entrevista, o sea, para facilitar a otros cientistas recorrer aquellas entrevistas cuyo tema les interese más. Quiero aclarar que en el trabajo de campo trabajaron muchos estudiantes de historia de los profesorados de la zona, porque nosotros deseábamos que ellos aprendieran de su propia práctica. Por supuesto, después nosotros revisamos absolutamente todas las entrevistas, todas las transcripciones, y en los casos donde hizo falta se hicieron segundas y terceras entrevistas. Pero nosotros pensamos que la única manera de transmitir la importancia de la historia oral, el compromiso que tiene que tener quien levanta o hace su trabajo de campo, el respeto que hay que tener con el entrevistado, porque el entrevistado está a nosotros brindándonos su historia de vida, ¿no? Entonces, hasta los gestos que hace quien va a entrevistar a veces impactan desfavorablemente en la persona que está abriendo su vida y está prestando su voz para perdurar, porque aparte todo el mundo sabe que en realidad está haciendo una colaboración histórica, porque se lo decimos así, usted pasa a ser un protagonista de un proceso histórico, se le explica a las personas que si quieren pueden ser identificadas con su nombre o no, según lo deseen, y en la mayor parte de los casos, cuando lo permiten, a este archivo de la palabra, que así le hemos llamado, se lo acompaña con un archivo de imágenes, que no son las imágenes del entrevistado, sino... Esa también la tomamos, ¿no? También tenemos la foto de que si quiere, porque algunas personas no quieren. Sobre todo, los archivos de imágenes son de aquellas cosas que nos aportan durante la entrevista. Por ahí nos dice, tengo una carta que me escribió mi hermano de Italia y está censurada. Pero ellos no dicen censurada, me acuerdo de la señora italiana que nos trajo esa carta. Dice, bueno, la escribió mi hermano, estaba en la guerra, él vio. Así, eso fue lo que dijo. Tráigala. La trajo y estaba escrita en una trinchera italiana en medio del fuego. Y estaba diciendo, estaba con toda la censura del ejército. Bueno, la señora la tiene guardada como de su hermana. No se la podemos pedir. Y esto quiero que ustedes, si tienen la oportunidad de leerlo, sepan que yo lo he puesto porque creo que debe ser dicho. Sí.
¿Está en el CD?
Sí. Yo lo he puesto aquí, pero no se vaya a saber dónde está, pero esto que voy a comentar es importante para mí para que ustedes vean que hago una autocrítica, aunque en este caso es dolorosa. Nosotros en el archivo que tenemos en la Universidad Nacional de La Matanza, que es donde trabajo y lo que yo dirijo y donde guardamos, ahora hemos agregado este archivo oral, no solemos aceptar piezas originales de ningún tipo, ni cartas ni cosas valiosas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque como es público y notorio, para todos los argentinos por lo menos, y a mí me cuesta decirlo del exterior, pero no sería honesta si no lo digo, se negocian ese tipo de cuestiones. En mi país hay muchos funcionarios deshonestos, demasiados para mi gusto. Y hay impunidad total para castigar estos delitos. Entonces yo no voy a despojar a las personas de cosas que tienen un alto valor sentimental y que pueden tener un valor material para que después vean que alguien lucró o negoció con ellas. Entonces hemos hecho toda una metodología que la hemos inclusive certificado, en donde las personas presentan ante mí, que dirijo este lugar, los testimonios, se fotografían, cuando se hacen falta se digitalizan y pasan a formar parte del archivo. Y si nos permite, decimos nosotros a quién se puede consultar para ver el original. En la universidad no hay absolutamente ninguna cosa que valga dinero, pero sí vale como valor testimonial. Porque lo que nosotros queremos es facilitar el acceso a fuentes que nosotros vimos. Entonces, todos esos documentos acompañan este archivo y figuran las fichas técnicas. Puede consultarse, nosotros hemos entrevistado como casos así, que son llamativos, hemos entrevistado a un señor boliviano que está en la categoría inmigrantes que habita en el partido y en la subcategoría inmigrantes, en la categoría sociedad del siglo XX, un inmigrante boliviano que perteneció al grupo de militares bolivianos que capturó al Che. Y es muy interesante lo que él dice del comunismo y cómo lo mandaron a él, con qué armas lo mandaron a él a hacer esa detención. Y cómo lo llevaron a la escuela, lo dice, nosotros estamos hablando de ese tema, el señor salió con eso. Entonces, después nos dijo, yo tengo una foto de la escuelita, ¿la quieren ver? Sí, nos deja sacarle una foto digital, se la sacamos. Sí, bueno. Entonces, estas cosas para ellos son elementos que tienen que ver con su emoción. Para nosotros se transforman en pequeños elementos históricos que pueden contribuir, cruzando con documentos, cruzando con otro tipo de fuentes, no vamos solamente a ese detalle para poder construir una explicación, pero colabora. Entonces, lo que yo quería decir, porque ya me puso aquí los 5 minutos y ya lo leí, lo que nosotros, el pequeño aporte que yo quería hacer, es que a mí quien me animó a transitar estos nuevos caminos, que ya le digo, está bastante solitario el camino para hacer estas cosas, porque no están hechas. Una dice, pero ¿cómo? ¿A quién no se le ocurre? No, todavía no conocemos nosotros que alguien ponga a disposición completa en la red testimonios digitalizados de voces históricas. Vuelvo a repetir, basadas en proyectos de investigación, con ideas. Entonces, nosotros lo que queremos es posibilitar a otros, lo más que se pueda, el acceso a las fuentes que se han generado sin nuestras propias mediaciones. O sea, lo que yo escribo, lo escribo desde mi propia cosmovisión. Otros que accedan directamente a las fuentes. Esas personas van a desaparecer, pero sus voces no. Porque para eso han quedado en una universidad nacional y se han tomado todos los resguardos tecnológicos, porque hemos trabajado con un subequipo de informática para ir pudiendo resguardarlas a pesar de la obsolescencia de los programas informáticos. Nosotros pensamos que desde que se creó este pequeño centro de investigación que dirijo, como se advirtió la situación en cuanto a investigación sobre esta especialidad, o sea, sobre el área de vacancia que hay sobre historia local, y la pobreza en cuanto a archivos, se puso el mayor de los empeños, no solo en construir explicaciones, sino sobre todo en saldar testimonios de todo tipo antes de que fuera tarde y desaparecieran definitivamente. Esto, indudablemente, es una tarea que no otorga demasiado renombre académico, pero en cambio produce una profunda satisfacción a quienes amamos la historia, porque se supone que cuando no estemos nosotros, otros podrán andar nuestros caminos y explicar lo acaecido en este cierto lugar gracias a lo que se ha conservado, estableciéndose relaciones con lo ocurrido aquí y en todo el resto de la geografía nacional y mundial. Y quizá se pueda entender mejor qué sucedió para que seamos lo que somos. Y también a lo mejor, después de entender, se puede actuar desde diferentes lados para que la Argentina sea un lugar en el que muchos argentinos hoy no encuentran su propio hogar en el mundo y la merecen, porque todos merecen vivir en una vida digna. Y por eso, como firmantes del manifiesto de Historia Debate, creemos categóricamente y trabajamos diariamente con la convicción que, y esto lo dice el manifiesto, el futuro está abierto. Es responsabilidad de los historiadores y las historiadoras, el manifiesto nos tiene en cuenta siempre, ayudar a que los sujetos de la historia construyan mundos futuros que garanticen una vida libre y pacífica, plena y creativa, a los hombres y mujeres de todas las razas y naciones. Señores, yo como persona creo en esto, yo como historiadora trabajo en esto. Ese era el testimonio que quería traer ante esta hermosa asamblea. Gracias.